Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Agárrame con precaución, que me ha explotado el corazón y saltan trozos por los aires.
Ilia Olear, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy vamos a hablar de un buen amigo mío. A mí me cae bien, Brian Clough.
Bueno, debería caerte bien porque es una persona, era una persona locuaz y mordaz como tú.
Bueno, no. Yo humildemente no tengo mucho que ver con Brian Clough, pero me parece que ese tipo de personalidades hacen bien al fútbol, al deporte en general.
Bueno, a ti te habría gustado. O sea,
sí, me gusta. Me atrae ese tipo.
Te habría gustado convivir, yo creo. Sí. O sea, tú que eres una persona
que le gusta. Es un poco Mourinho, Elenio Herrera, ¿no?
Se le asocia muy a menudo con Mourinho en el sentido de que era una persona, pues eso, muy locuaz. Pero en realidad, en términos de, por ejemplo, de valores, no se parece mucho.
¿No?
Clough, por ejemplo, era un tipo que siempre abogaba por el juego limpio, pero hasta el punto de que en los 70...
Bueno, Mourinho también.
Pero imagínate hasta dónde voy. En los 70, cuando se empezó a poner de moda lo de perder tiempo cuando estabas ganando, hasta entonces no se hacía. Uh-huh. Hasta entonces, cuando tú ganabas un partido, lo jugabas hasta el final. Y si te marcaban un gol, pues te marcaban un gol. A partir de los 70, sobre todo con el Dirty Leeds de Don Revy, que por eso se crea una gran enemistad entre los dos hombres, fueron los primeros que empezaron a practicar de forma constante, cuando cada vez que están ganando un partido, de dos minutos, venga, al córner a perder tiempo. Y esto a Clough le sacaba de quicio. Clough decía, esto no es jugar limpio.
Uh-huh.
Tienes que jugar el partido. ¿Qué es esto de perder tiempo cuando estás ganando? Y, por ejemplo, cuando era entrenador del Nottingham Forest, que ahora vamos a hablar de esa etapa, llegó a pedir al club que pusiera una pancarta para pedir a los aficionados que no dijeran palabrotas uh-huh. en el campo.
Uh-huh.
Entonces, la pancarta algo así como, señoras y señores, por favor, absténganse de usar un lenguaje vulgar.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que Brian Clough es un hombre de su tiempo, del tiempo que le ha tocado vivir a Brian Clough. Y José Mourinho es un hombre del tiempo que le ha tocado vivir a José Mourinho.
Sí.
Probablemente si Mourinho hubiera entrenado en el tiempo de Brian Clough, habría sido un poco Brian Clough. No habría entendido que se perdiera tiempo. Pero
podría
claro,
ser.
Cuando le llega a Mourinho ya, hereda un fútbol
ya.
Que
más
está...
pragmático, más, claro, más sucio. Está...
Eso es,
sucio,
efectivamente.
Bueno,
efectivamente.
Vamos a hablar de Brian Clough, porque se nos come el tiempo.
Vamos
a hablar de Brian Clough, una breve introducción al personaje. Él, como jugador, fue un delantero muy prolífico. Jugó casi toda su carrera en segunda división, primero en el Middlesbrough y luego en el Sunderland. Era un delantero muy goleador, pero del tipo gol por partido, más o menos sus estadísticas, ¿no? Su carrera se truncó muy, muy pronto por una lesión, una grave lesión. Ya sabes que en aquella época, cuando sufrías una lesión grave de rodillas, sobre todo, se te acababa la carrera, o sea, nunca más volvías a ser el mismo. Dejó su carrera como jugador y empezó a entrenar y su primer gran éxito llegó con el Derby County.
Ajá.
Llegó con el Derby County, que lo llevó de la segunda división, de la media tabla de segunda división, a ser campeón de primera y a unas semifinales de Copa de Europa, que perdió contra la Juve. Se peleó con los dueños del Derby en su momento, se fue del club, les mantuvo un pulso con ellos, se acabó yendo del club, yo creo que fue un farol y al final pues digamos se lo vieron el farol, se acabó yendo del club, el dueño del Derby en la época hizo pronunciar una frase famosa, bueno, a este grupo de jugadores lo podría entrenar hasta yo, sin Clough por supuesto nunca más volvieron a ganar nada, así que no debía ser tan fácil. Luego pasó los famosísimos 44 días en Leeds, del cual se han hecho libros, películas, otro día hablaremos de esa historia porque fueron 44 días que dan para muchas horas de programa. Y después de un breve paso por el Brighton & Hove Albion, se fue al Nottingham Forest, que es la etapa que nos toca hoy. Esto decía Brian Clough cuando llegó al Nottingham Forest.
Did you ever consider that you would never return to football?
Oh, many, many times. I'd had such a good time, or was having such a good time, making a success of my marriage and my family life. It was utopia for me.
Tenía una forma muy peculiar de hablar Clough. Tú recordarás a los Monty Python, que en aquella época tenía un programa en la televisión británica. Una de las imitaciones recurrentes que hacían eran de Brian Clough. Eric Idle hacía la imitación de Brian Clough y lo imitaba perfectamente. Hacía ese tono de que hemos oído hablar, ¿no? Tenía un tono muy, muy peculiar. Le preguntaban a Clough, oye, ¿has pensado en retirarte? Dice, sí, perfectamente. Yo estaba ocupándome de mi familia, estaba encantado de la vida, no tenía ninguna necesidad de volver al fútbol. Pero bueno, volvió, afortunadamente para nosotros, volvió al fútbol con el Nottingham Forest. En el Nottingham Forest logra una hazaña que a día de hoy todavía nadie ha logrado igualar. El Nottingham Forest es el único club de la historia que tiene más Copas de Europa y Ligas. Nottingham Forest, ahora lo explicaremos cómo logra eso, pero en el 79 gana, en el 78 gana la Liga, juega la Copa Europa, la gana, juega la siguiente como campeón de la Copa de Europa y la vuelve a ganar. Entonces el Nottingham Forest hoy, a día de hoy, en sus vitrinas tiene una Liga y dos Copas de Europa. Pero vamos a hablar de cómo logró eso, que es lo
qué
interesante,
grande,
¿no? ¿Cómo logró eso y el camino hacia esa final contra el Malmo en el 79, que la rescatamos hoy? No lo he dicho al inicio porque se cumplen 40 años. Hace unas semanas se cumplieron 40 años de aquella Copa de Europa del año 79 del Nottingham Forest, la primera. Llega Clough al Nottingham Forest, igual que le había pasado con el Derby, en segunda división. Él llega al Nottingham Forest cuando estaba en segunda división, media tabla. De hecho, en su primera temporada, coge el equipo a mitad de temporada, acaba decimosexto en segunda división. Su siguiente temporada, en que la coge desde el inicio, el equipo acaba octavo en segunda división. Entonces se le une Peter Taylor. Peter Taylor es una persona fundamental en la vida de Clough. Fue su segundo durante buena parte de su carrera y era su complemento perfecto. Complemento perfecto, ¿no? Clough era, digamos, la persona excéntrica que hablaba siempre. Peter Taylor era mucho más calmado, era la persona más digamos, analítica. Y Peter Taylor, sobre todo, tenía una característica, es que era una persona que veía perfectamente a los jugadores. Es decir, detectaba, identificaba talento y era uno de los primeros grandes, digamos, ojeadores de jugadores de la historia, ¿no? Para que te hagas una idea, por ejemplo, cuando llegan al Nottingham Forest, dos grandes estrellas, que luego serían dos grandes estrellas, John Robertson y Martin O'Neill, estaban prácticamente apartados del equipo. Robertson estaba pasadísimo de peso, pero llega Taylor y dice, oye, pero este tío es muy bueno, hay que ponerle en un régimen, hay que ponerle a dieta porque este tío es un fenómeno. Y efectivamente Robertson se convierte en su momento en uno de los mejores extremos del mundo, gracias entre otras cosas a Peter Taylor, que detectó eso. Por ejemplo, Tony Woodcock, que fue otro de los futbolistas importantes de ese equipo, cuando ellos llegan, porque otra cosa que tenía Peter Taylor es que detectaba cambios que podían ser interesantes para el jugador. Cuando llegan, Tony Woodcock era un centrocampista normal y corriente, bueno, lo convirtieron en un delantero internacional. Lo cambiaron de posición, lo convirtieron en delantero internacional. Pero el gran éxito, posiblemente, de Peter Taylor fue con Kenny Barnes. Kenny Barnes era un tipo que tenía mucha fama de borracho y jugador. Esta era la fama que tenía. Porque otra de las cosas que tenía Peter Taylor es que buscaba jugadores con problemas para ficharlos baratos, ayudarles a rehabilitarse y convertirlos en estrella. Kenny Barnes llegó como un tipo con fama de borracho, jugador y delantero centro. Lo convirtieron en uno de los mejores.
Lo último delantero centro.
Lo convirtió en uno de los mejores centrales del mundo. ¿Sabes qué hizo Peter Taylor? Lo siguió. Durante semanas lo siguió para comprobar si efectivamente era un borracho y un jugador. Y dijo, no, pues tiene una reputación, pero no es para tanto. Podemos ficharle y estamos todavía a tiempo de reconvertirle. Y lo convirtieron en un excelente central. Como digo, ascienden en la segunda temporada completa de Brian Clough. Ascienden a la primera división y la ganan. Es decir, en su primer año en primera división, gana la Liga por delante del Liverpool. El Liverpool que dominaba Europa. O sea, no dominaba el fútbol inglés, dominaba Europa ampliamente. Vencen al Liverpool en la Liga y se clasifican para la Copa Europa. Al año siguiente juegan la Copa Europa. Sorteo, sabes que en aquella época era sorteo directo y era eliminatoria directa. Primera ronda, ¿quién les toca? El Liverpool. O sea, el peor rival que les podía tocar, el Liverpool. De hecho, hay un documental muy bueno que recomiendo que se llama I Believe in Miracles, que lo hicieron hace 2 o 3 años. Y claro, los jugadores, una de las cosas que explican Robertson y tal, los que están vivos, dice, claro, nosotros, gran ilusión por jugar la Copa Europa, vemos el sorteo, el Liverpool. No puede ser. Una vez que vamos a jugar la Copa Europa, nos van a eliminar a la primera. Logran pasar ante el Liverpool, ganan 2-0 en la ida, 0-0 en Anfield, pasan en octavos de final, ganan a la ECA de Atenas, en cuartos de final gana el Grasshopper suizo, en semifinales se enfrentan al Colonia, a los 20 minutos están perdiendo 0-2 en City Ground, se ponen 3-2, remontan el partido, el Colonia se empata al final 3-3 y van a Alemania sin valerles el empate. Ahí ganan 0-1 y se clasifican para la final. Esto es lo que decía Brian Clough, sin camiseta, a una periodista sueca, antes de esa final contra el Malmo.
Many people say that you're the favorites for tonight. What do you think about that?
Well, I'm not interested what other people say. I think it's a cup final, and I think that both teams are equal before the start of the match. What do you feel, young lady, coming from Sweden?
Well, let the best man win, then.
Yes, good.
Klopp, que era un caballero, le hace la pregunta a la periodista sueca y él le dice, ¿tú qué opinas, jovencita? ¿No? What do you think, young lady? Y la otra se queda, claro, un poco cortada, como diciendo, me está preguntando a mí el entrenador del Nottingham Forest. O sea, ¿yo qué le respondo? Eso era antes de la final, decía, bueno, pues que no, lo clásico, ¿no? No había favoritos, que, pero lógicamente el Nottingham Forest llegaba muy favorito respecto al Malmo. Ese partido tiene una cosa muy curiosa, que es que unos meses antes, esta final, hablo de memoria ahora, pero fue a finales de mayo, diría que el 30 de mayo, ahora hablo de memoria, pero en febrero el Nottingham Forest se convierte en el primer club del mundo que invierte 1 millón de libras en un jugador, que es Trevor Francis, no sé si tú lo recordarás.
Sí, sí, sí.
Trevor
sí,
Francis
sí,
es sí, el primer jugador de la historia sí, que sí, cuesta 1 millón de libras y lo fichan en febrero. Hasta entonces no pudo jugar la Copa de Europa y la final es el primer partido de su carrera en la Copa de Europa. Trevor Francis, 1 millón de libras, venga, primer partido en la Copa de Europa, lo juegas en la final. Y, lógicamente, como no podía ser de otra forma, el partido se decide con un único gol, que es este, de Trevor Francis.
Malmo had lost 2 important players before the start of the match and have lost a third during the course of the first half. Robertson, the first time we've seen them attack them, and there's Francis! Well, that's what I wanted to see Robertson do. And Trevor Francis, the million-pound man, puts his name on the score sheet. We don't
need no... Francis, the million pound man, o sea, Francis, el hombre del millón de libras, a un centro, por supuesto, de John Robertson, el que te había dicho que era el gran extremo.
Luego se habló mucho del hombre del millón de dólares.
Sí, luego, a posteriori.
Claro.
Este fue el primer hombre del millón de libras, Trevor Francis, que con este gol pues ya justificó su fichaje. 1-0, el Nottingham Forest se proclama campeón de la Copa de Europa en el año 79. Esa temporada acaban segundos en liga, por detrás del Liverpool, como al contrario de lo que había sucedido la temporada anterior. Como campeones juegan la edición siguiente y la vuelven a ganar. Y por eso es la segunda Copa de Europa y nunca más volvieron a ganar una liga. Vamos a escuchar lo que decía Trevor Francis.
Una Copa de Europa.
Una Copa de Europa, no, ni una liga. No vuelven a ganar nunca
más.
Dos
Copas de Europa, una liga.
Sí.
Se acabó.
Se acabó. Todo con
Brian Clough.
Todo con Clough. Esto es lo que decía Trevor Francis sobre ese gol.
Still to this day is the greatest, you know, moment of my career. You know, to play in your first game in Europe and to score the winning goal. That's what dreams are made of.
Dice Trevor Francis, este es el material del que están hechos los sueños. Dice, jugar tu primer partido en Europa, una final y marcar el gol de la victoria, es el material, ¿no? Como la frase del Halcón Maltés, es el material del que están hechos los sueños.
Eso es.
Y bueno, pues con esto acabamos esta historia. No es la última vez que hablaremos de Brian Clough, porque tiene historias...
¿Clough? ¿Clough?
Clough. Es que en inglés... Clough.
No Clough.
No, Clough.
Clough. Con NF.
Como
Klopp.
No es la última vez que hablaremos de Klopp. Un día hablaremos de esa historia de los 44 días de Leeds.
Que hay, efectivamente, como tú decías, películas y libros.
Sí, sí, sí.
Que hablan en concreto de esos 44
días. De hecho, sobre Klopp hay un montón de libros muy buenos, muy buenos. Otro día ya les recomendaremos algunos. Y no sé si hablaremos del final de Klopp porque fue muy triste.
Sí.
Él acabó peleado con Peter Taylor.
Sí.
Peter Taylor luego se fue al Derby County. Se enfrentaron Derby County, Nottingham Forest, que es un derby. Es un derby. Uno con el Derby, otro con el Forest. Ni se saludaron. Nunca más se volvieron a dirigir la palabra.
Qué triste, ¿eh?
Klopp fue a su entierro, al entierro de Taylor, que murió antes.
Ay, qué triste.
Que murió antes. Habló con la hija, presentó sus respetos y tal. Y luego, cuando fue nombrado caballero del Imperio Británico, le dedicó el honor a Peter Taylor. Pero nunca más se volvieron a hablar. Es una historia triste.
¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy diciendo... Al mismo tiempo que estoy diciendo que es muy triste, a mí me ha pasado en mi vida personal eso. Gente con la que he tenido mucha relación y no he vuelto a hablar.
Bueno, para los que estén en esa situación... Pues,
quizás haya que sacar una conclusión,
todavía,
¿verdad?
Y que todavía no sea
puedan
tarde.
Puedan remediarlo,
y
¿verdad?
Que puedan remediarlo, que lo hagan. Klopp falleció, además también de una forma muy triste. Klopp en los últimos años, pues siempre bebió mucho, en los últimos años ya muchísimo. Es una persona que tenía problemas de alcoholismo. Falleció en unas condiciones dolorosas, ¿no? Y muy angustiado, muy, digamos, apesadumbrado por esta situación con Taylor. Así que el que pueda remediarlo...
Que lo remedie.
Que lo remedie cuando sí está a tiempo todavía.
Lo haré. Gracias, Ilie.
Un placer.